La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos retrasamos un poco, te ofrecemos una disculpa a Susana Ochoa, te tenemos en la línea telefónica, ella es política jalisciense y aspirante al Distrito 10 de Zapopan para las próximas elecciones. Pero el día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer. Susana, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Griselda, ¿cómo estás? Un abrazo también a Mario y no se preocupen, yo aquí los estaba escuchando desde temprano.
Muchas gracias, muy buenos días. Susana, pues el año pasado se registró la manifestación más numerosa en un 8 de marzo. Luego nos afectó la pandemia, como todos lo sabemos. Uno esperaría, Susana, que después de esta presencia las cosas mejorarían en algo, pero llegamos prácticamente con un muro frente a Palacio Nacional y los mismos reclamos. ¿Cómo consideras que se arriba a este 8 de marzo del 2021?
Híjole, yo creo que hablar sobre cómo llegamos a este 8 de marzo, pues también hay que hablar de cómo entramos a la pandemia. No sé si recordarás que a partir de las movilizaciones del año pasado, que fueron alrededor de 35,000 mujeres, muchas de ellas que fue su primera marcha saliendo a las calles, y un día después convocamos a un paro nacional. Entonces fue pues bastante paradójico que del paro llegara la pandemia y eso obligara a pues muchas mujeres, hermanas, hijas y madres, pues hacerse cargo de los trabajos, de los cuidados, ¿no? Y creo que eso es muy importante para entender pues el contexto de violencia que hoy estamos viviendo en nuestro país, que es generalizado, que también viven los hombres, pero que existe algo particular que vivimos las mujeres. Y creo que, y lo señalan varias pues especialistas, varias feministas, y hablan un poco de pues la venganza, ¿no? Del machismo, de cómo estas estructuras pues se sienten amenazadas de sus privilegios frente a las movilizaciones de mujeres jóvenes, mujeres que pues tienen también desde hace muchas décadas luchando para pues lograr que la violencia y la desigualdad contra las mujeres pare. Y entonces pues creo que eso también, por eso llegamos con tanta rispidez, ¿no? Me parece a este 8 de marzo, me parece que lo que está pasando en Palacio Nacional pues te habla de pues que quienes están gobernando en este país pues no saben cómo responder frente a las demandas que son legítimas, ¿no? Y a mí me hace mucho reflexionar, por ejemplo, el tema de Macedonio, ¿no? Que es una persona que a lo mejor hace 2 años jamás hubiera pensado que la posibilidad de ser gobernador iba a estar en juego por las demandas de mujeres, ¿no? Y eso te habla de pues que existe una potencia muy grande dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento de mujeres, pues que ha venido a cimbrarlo todo, ¿no? Las instituciones, los partidos, los gobiernos, y por supuesto pues luchar para que las mujeres podamos ya en una última instancia pues salir y sentirnos libres caminando por las calles.
Sí, por supuesto, tocaste un tema muy interesante que es la mujer en esta pandemia, y sí, efectivamente, el número de mujeres despedidas en sus trabajos son las que se les impuso en este caso el rol de cuidadoras, dejaron tal vez su empleo para cuidar a sus padres o cuidar a sus hijos en este caso, pero sin duda también las más golpeadas. ¿Cómo se incrementó la violencia intrafamiliar?
Pues hay cifras de pues cómo incrementaron las llamadas al 911, por ejemplo, que fue una línea que habilitaron desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Incrementaron, ahorita no tengo el dato, pero un porcentaje muy alto de llamadas, porque al final pues las mujeres tuvieron que convivir con sus agresores, ¿no? Y de por sí pues ya las instituciones no estaban listas para las cifras que ya teníamos de violencia contra las mujeres, y hoy sabemos que los centros de justicia están pues completamente saturados, ¿no? Y en 2020 tuvimos más de 200 feminicidios aquí en el estado. El 44% de las mujeres de la zona metropolitana de Guadalajara heterosexuales han vivido violencia de pareja, y creo que eso se explica por muchas razones, ¿no? Primero, pues la desigualdad, que eso definitivamente la crisis económica pues evidentemente pues genera pues muchísimo más conflicto en los hogares. Pero también creo yo que pues el discurso del movimiento feminista de denunciar a tus agresores, de salirte de tus círculos de violencia, pues eso evidentemente también genera muchos conflictos dentro de los hogares. Entonces, pues creo que quienes estamos habitando espacios políticos y organizaciones políticas, pues también tenemos que estar a la altura de las demandas, que, ojo, no me parece que sean nuevas, pero sí que hay una movilización histórica que creo que a todas nos tiene pues muy emocionadas y también bastante perplejas, ¿no? De ver cómo se movilizan desde las preparatorias, las universidades, etcétera.
Susana, hemos visto cómo gobernadores se deslindan de los delitos por violencia intrafamiliar, incluyendo en Jalisco. ¿Ustedes qué tienen identificado de las carencias en el Centro de Justicia para las Mujeres? Porque veíamos que en el Congreso están solicitando que se incrementen las áreas de atención.
Pues mira, Mario, yo creo que pues en Jalisco tenemos una ley avanzada, ¿no? Y eso es gracias pues al trabajo de muchas mujeres que independientemente de sus partidos pues han estado pues legislando, han estado creando reglamentos, etcétera. Pero yo creo que algo muy importante está sucediendo y es que hacen falta recursos, ¿no? Tenemos un solo centro de justicia para las mujeres. Desde hace ya varios meses se aprobaron construir otro centro de justicia para las mujeres en las regiones de Jalisco, porque Jalisco es un estado enorme, ¿no? Y obviamente pues muchos casos de violencia también suceden al interior del estado, donde incluso allá son menos las herramientas que tienen las mujeres para hacerle frente, para hacer denuncia, para tener pues redes de apoyo, ¿no? Que les permitan incluso la posibilidad de salirse de sus hogares. Entonces creo que el tema de los presupuestos es fundamental. Me parece que también lo que vimos, por ejemplo, con el alcalde de Tototlán, pues nos habla de que hace falta pues muchísimo más trabajo institucional, ¿no? Porque los órganos internos de control, por ejemplo, de específicamente de ese municipio, no funcionaron frente a pues una denuncia que hizo una mujer, porque eso también nos dice, ¿no? Que tenemos que denunciar y cuando denunciamos pues ya vemos qué es lo que sucede. Entonces creo que hace falta mucho presupuesto, hace falta pues más allá de capacitaciones, pues tener a personas sensibles, ¿no? Ejecutando políticas públicas que nos permitan pues poder hacerle frente desde el estado, desde las instituciones y pues estar a la altura de lo que las mujeres están viviendo. Obviamente también está cruzado el tema de pues, que tenemos una fiscalía que no funciona, ¿no? Que está rebasada. Entonces creo que pues por todos lados se ven como muchas problemáticas, pero nosotras vemos que por lo menos hoy no se le están dando suficientes recursos para poder darle seguimiento a cada una de las denuncias que llegan a las instituciones.
Su opinión después de la polémica por la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres y la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿cuál sería su actualización? ¿Ha funcionado el nuevo andamiaje?
Pues mira, yo creo que los cambios institucionales toman mucho tiempo, ¿no? Pero sí veo, por lo menos, compañeras que conozco, que meten el cuerpo, que están completamente comprometidas con el tema de pues disminuir la violencia contra las mujeres, viajando al interior del estado, incorporando a los municipios para que entiendan que ellos son parte fundamental del eslabón de prevención y de sanción frente a la violencia contra las mujeres. Pero sí creo que pues toda la parte que tiene que ver con pues las sentencias, ¿no? El ejercicio de la justicia, pues eso creo que sí nos han quedado de ver. Sé que eso no le corresponde definitivamente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero sí creo que por lo menos hay un intento y hay un ejercicio de salirse de la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual me parece que ya es un avance. Pero sí creo que en la medida en que no tomemos el tema de los cuidados y de cómo ha recaído sobre las mujeres, pues la violencia muy probablemente va a seguir existiendo, ¿no? Hay estudios muy interesantes de cómo, por ejemplo, en los hogares donde se distribuyen las tareas del hogar entre hombres y mujeres, hay muchísima menos probabilidad de que exista violencia intrafamiliar. Entonces, y bueno, hablar del tema de la educación y la niñez creo que también es muy importante, pero creo que está justificado, muy justificado, que las mujeres lleguemos a este 8 de marzo pues todavía molestas y con demandas que no han sido cumplidas.
Claro. En el caso de Tototlán que acabas de mencionar, hay que destacar que el fin de semana la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación y lo que nos sorprendió a todos, me imagino, es que se involucró a 15 funcionarios, desde servidores públicos hasta compañeros de la denunciante. 15 personas responsables de ejercer violencia sexual, laboral, institucional contra esta empleada municipal. Pero bueno, en el caso de la violencia política, Susana, las mujeres encabezarán en estos meses los interinatos, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ¿y por qué no las candidaturas, las principales candidaturas en los municipios más importantes de Jalisco? ¿Nos quedamos o nos quedaron a deber las instituciones en este caso?
Ay, perdóname, creo que se cortó un poquito tu pregunta.
Sí, te preguntaba sobre la violencia política y ajá, el hecho de que en los próximos meses los ayuntamientos o los municipios metropolitanos estarán encabezados por una mujer. Sin embargo, en el asunto de las candidaturas no podríamos hablar de lo mismo. Estamos hablando de que nos quedaron a deber las instituciones porque no se planteó la paridad como se quería.
Sí, pues eso te habla desde mi perspectiva que varias creencias, ¿no? Que las mujeres no estamos listas para gobernar, y por otro lado creo que el hecho de que los partidos políticos que ahorita son más competitivos en la zona metropolitana de Guadalajara, no hubieran postulado a mujeres en las ciudades con más población y con más presupuesto y con más margen de incidencia, pues también te habla de que las personas que están decidiendo en esos partidos políticos son hombres que pues definitivamente no quieren perder sus privilegios, ¿no? Por eso creo que el llamado de que rompan el pacto pues se vuelve también tan palpable, ¿no? Aquí en la política local de nuestra ciudad, todavía uno puede ver las portadas de los periódicos y pues ver a quiénes son los que están dictando los discursos, pues siguen siendo hombres que quizás tienen ya más de 20 años haciendo política sin resultados en nuestro estado. Entonces creo que el tema de la violencia política es muy importante. Yo hoy que estamos pues desde Futuro construyendo pues una fuerza política desde cero institucional, nos hemos topado con tres realidades, y es que la participación política de las mujeres la atraviesan tres temas, ¿no? La desigualdad económica, ¿no? El acceso a los recursos para poder hacer campaña. El número dos es pues la violencia generalizada que también estamos viviendo al respecto del crimen organizado y demás, y por supuesto el machismo, ¿no? Todavía es hora de que hay muchas, por ejemplo, que muchas mujeres no las dejan participar o tienen que pedir permiso en sus familias para poder dar un paso al frente, pero me parece que también en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos un reto muy grande, y creo que pues las instituciones, los partidos, tenemos que estar a la altura, porque sería una muy mala noticia que hoy, donde muchas mujeres vamos a estar levantando la mano y metiendo el cuerpo, pues sea nuestra última elección por la violencia política que estamos viviendo en redes sociales, desde los medios de comunicación, y también por supuesto pues empezamos en casa, ¿no? Creo que los partidos políticos, claro, tenemos que asegurar espacios seguros para que las mujeres podamos participar políticamente, y que pues lo rudo, ¿no?, del proceso electoral sea de afuera y no comience desde los espacios donde nos están postulando.
Por supuesto. ¿Qué le dices en un día como hoy, por ejemplo, a las personas que se muestran indignadas por la afectación de algunos monumentos?
Pues yo les diría que pensemos en las víctimas, ¿no? Yo creo que ahí nos toca hacer un ejercicio de empatía muy fuerte sobre qué pasaría si alguna de nuestras hermanas, madres, desapareciera, si alguna de las personas que queremos fuera violentada en sus casas. Yo creo que hay que darle su justa dimensión a lo que representan las paredes, los monumentos, y también que veamos hacia atrás y veamos pues cuáles han sido las luchas que nos han dado derechos, ¿no? El derecho al voto, el derecho a la manifestación, el derecho a organizarlo libremente. Pues todas esas manifestaciones históricamente pues han tenido un tono de pues de rebeldía, ¿no?, y de hartazgo. Y hay una frase que me gusta mucho, que es que el cielo no se toma por asalto. Entonces yo más bien invitaría a quienes les mueve lo que está pasando con los monumentos, que mejor pongan el foco en las instituciones que no han escuchado, ¿no? Y lo vemos en los discursos oficiales, y lo vemos en la forma en que ejercen sus presupuestos. Yo creo que ahí hay que reorientar nuestras prioridades y ponernos en los zapatos de las familiares, por ejemplo, que hoy están buscando justicia para sus hijas asesinadas.
Así es. Y bueno, vaya voltereta de las mujeres a lo que es una aberración como el muro con que apareció Palacio Nacional, pues convertido en un memorial con los nombres de todas estas mujeres asesinadas.
Sí, yo creo que esa fotografía a cualquiera que ha vivido lo que significa ser mujer en este país nos pone la piel chinita, y creo que pues ahora sí que si marchamos, si no marchamos, si denunciamos, si no denunciamos, pues no seguimos viendo la justicia que nos gustaría estar viendo. Y creo que esas manifestaciones como la que estamos viendo en Palacio Nacional pues también te hablan de una potencia, ¿no?, y de una organización colectiva que nace de las mujeres y que nace de la necesidad de que pues podamos de nuevo al final salir a la calle y sentirnos seguras, ¿no?
Bien, Susana Ochoa, muchas gracias por la conversación, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, y a todas las personas que nos escuchen, pues son tiempos de mucha reflexión y trabajo.
Por supuesto. Gracias, Susana Ochoa, ella es política jalisciense, aspirante al Distrito 10 de Zapopan, feminista.